Bienvenido o bienvenida a este espacio. Si nos estás escuchando es que has decidido sumarte a esto de la digitalización a través del curso Inclusión Digital y Financiera para el Mundo Rural. Digitalización, qué palabra, ¿verdad? Precisamente para ayudarnos a entender este y otros términos nos acompaña hoy Santos Jorna Escobero, diputado delegado del Área de Innovación y Provincia Digital de Diputación de Cáceres, un área cuyo objetivo principal es impulsar la economía y la sociedad digital de la provincia cacereña. Bienvenido, Santos.
Pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí para charlar durante un ratito sobre esto. Este palabra, ¿no? Que es la digitalización, pero que es tan interesante y tan necesario, ¿no?, en el mundo en el que vivimos.
Estupendo, Santos. Seguro que va a ser muy provechoso e instructivo. Bueno, es fácil escuchar o leer términos como ciudadanía digital, ciudadanía inteligente, territorios inteligentes, centros de creación digital, y a veces entender esto nos resulta un poco complejo. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de todas estas cosas?
Bueno, pues cada época tiene su lenguaje, cada época tiene su forma de relacionarse y su forma de entender la realidad y de poder expresarla y comunicarla. Y por lo tanto estamos en esto que se ha llamado la cuarta revolución industrial, muy ligado al tema de todo lo digital, de todo lo tecnológico, y tenemos que tener un lenguaje pues, que debe enseñarse y que tenemos que aprender y que tenemos que tener claro que desde la escuela hasta cualquier centro de formación más allá del ámbito de la educación formal debe enseñarnos permanentemente algunos de estos términos porque forman ya parte de nuestras vidas, de las vidas de cualquier ciudadano, ciudadana, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades en el siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de ciudadano digital, pues es una persona que trabaja en el ámbito digital, no significa que solo que esté trabajando en el ámbito digital, que sea su profesión, sino que tiene capacidades, habilidades digitales, que es capaz de poder desarrollar con tecnología pues, su comunicación y su interacción con el resto de ciudadanos y ciudadanas de una manera diferente a lo mejor como se hacía en el siglo XX, ¿no? Cuando hablamos de ciudadano inteligente, parece que estamos hablando de los listos de cada sitio, ¿no? Pues no, hablamos de una terminología también digital y que se utiliza sobre todo para hablar de que además de tener las herramientas, sabemos cómo utilizarlas para hacer nuestra vida pues, mejor, de mayor calidad, ¿no? Con herramientas que nos permitan no solamente comunicarnos, sino que nos permitan acceder a servicios de una manera mucho más sencilla, mucho más eficaz que lo hacíamos sin la inteligencia que te ofrece la tecnología, ¿no? La tecnología al final es una herramienta, no es el fin, es una herramienta que nos permite llegar a una vida, yo siempre digo, con un poquito más de felicidad que la que podemos tener, ¿no? Y esa felicidad, ¿por qué no? También nos puede dar la tecnología. Al igual de cuando hablamos de territorios inteligentes, ¿no? Hablamos de territorios inteligentes, son esos espacios, ya sea un pueblo, una ciudad, una comarca o un país, o una región, que lo que quiere es utilizar la tecnología para que todo lo que se trabaja en el ecosistema territorial correspondiente, es decir, en el municipio, en la comarca, en la región, utilice la tecnología para que tanto las prestaciones de servicios públicos que se ofrecen como las prestaciones privadas que ofrecen las entidades privadas, las empresas sobre todo, estén utilizando también la tecnología para poder conseguir mayor rentabilidad económica, ambiental, afectiva, en la eficiencia, ¿no? Es decir, al final utilizamos la tecnología para poner sensores en todos los lados y saber con qué caudal de agua tenemos en nuestras redes o si estamos consumiendo más de unos productos que de otros, o si estamos generando más residuos y lo reciclamos más o menos medida. Hoy monitorizar prácticamente todo y poner sensores para que todo se pueda medir, estamos en el siglo también, otro dato más, o otro concepto más de los datos, ¿no? El Big Data y el Open Data, ¿no? Es decir, utilizar los datos absolutamente para todo, y eso hay que también que poder saber cómo captarlo, ¿no? Y hoy existen herramientas tecnológicas que nos permiten captar datos y saber interpretarlo. Y interpretarlo para que un territorio, la gente viva un poquito mejor, con una mayor calidad de vida, a eso se llama territorio inteligente, ¿no? Inteligencia ligada al uso de tecnología que facilitan la vida de las personas, de las empresas, de las administraciones en un ámbito correspondiente. Y luego hablabas también de espacios de creación, ¿no? por los espacios de creación. Igual que a finales del siglo XX no había ningún pueblo, ninguna ciudad que no luchara por tener una casa de cultura, una biblioteca, un centro de salud, esos espacios que ya tenemos en casi todos los pueblos, hoy se están creando espacios nuevos. Hoy, con esta nueva realidad de la cuarta revolución industrial, se están creando espacios que sirven para crear. Yo digo que hoy uno de los grandes retos que tenemos planteado las administraciones públicas es ayudar a las personas a conocer sus talentos. Y a veces la educación formal no lo permite y a veces no. Y por eso tenemos que crear espacios donde la gente sea capaz de buscarse a sí mismo en su interior y ver los talentos que tiene, las capacidades, las habilidades, y luego poder aplicarlas. Y para eso también la tecnología sirve, porque sirve para ayudar en el proceso de aprendizaje y en el proceso de creación, la creatividad, la innovación, a buscarse a sí mismo, y que esa búsqueda sirva para conectarte con la realidad en la que te mueves. Para eso deben ser estos nuevos espacios, que podemos llamarle espacios de la creación, de la innovación ligado a la tecnología. Bueno, pues como digo, muchos conceptos nuevos que tenemos la obligación de conocer, de aprender y de poder practicar cada día en nuestros pueblos y nuestras ciudades. Y lo importante de todo esto, que se aprende y se practica igual en una ciudad de 5 millones de habitantes que en un pueblo de 200 habitantes. Esta es la nueva realidad. Antes parecía que había cochas reservadas exclusivamente para las grandes ciudades. Hoy, desde cualquier pueblo, por pequeño que sea, estos conceptos se pueden aprender y aplicar.
Bueno, qué maravilla, Santos, escucharte hablar sobre todos estos términos, haciéndolos tan cercanos y ver la oportunidad que nos ofrecen, sobre todo al mundo rural, ¿no? Por esto que estás comentando ahora. Entonces, hablamos de territorios rurales inteligentes. ¿Qué oportunidades, que está muy conectado con esto último que decías, qué oportunidades supone esto para la ciudadanía y para que quienes vivimos en el mundo rural podamos seguir haciéndolo?
Uf, pues un montón de oportunidades, ¿no? Si es que en una región como la nuestra venimos de aunque esto se puede estar escuchando en cualquier lugar del planeta, decir que lo estamos haciendo desde Cáceres ciudad, desde la provincia de Cáceres y desde la región de Extremadura y de un país como España, ¿no? Y en Extremadura hemos tenido la mala suerte durante muchos siglos de que nuestra gente no vivió las mismas oportunidades o con los mismos derechos que en otros lugares o territorios de la geografía nacional, y yo ya no digo nada europea o mundial, ¿no? Y hoy esto lo primero que nos permite es ponernos en una posición de salida muy parecida, es decir, oye, pues mira, tenemos las mismas posibilidades o capacidades de desarrollarnos, porque podemos salir desde la línea de meta en la misma circunstancia. Eso es importantísimo, porque siempre estábamos un kilómetro o dos más atrás que el resto, ¿no? Y hoy esa oportunidad no tenemos que desaprovecharla. La primera, la segunda y la tercera revolución industrial pasaron de largo de Extremadura, absolutamente, ¿no? Esta cuarta no podemos permitirnos que pase también de largo de nuestra región. Y para eso tenemos que ser conscientes de qué oportunidades, como tú bien decías en la pregunta, no genera, ¿no? Fíjate, hay mucho de esto que es cultural, ¿no? Y tenemos una serie de prejuicios de lo que somos y lo que podemos llegar a ser que tenemos que intentar quitarnos del medio, ¿no? Y la tecnología nos tiene que servir para ello, ¿no? Hay un reparto de papeles en el mundo ahora mismo totalmente diferente. Miren lo que voy a decir, ¿eh? Voy a dos o tres frases que a mí me gustan, ¿no? Y por lo tanto la voy a comentar. Las grandes ciudades son el extrarradio de los pueblos y no al revés, como se nos ha hecho creer. Que los pueblos éramos, vida del campo era el extrarradio de la grande ciudad, de la grande ciudad es el centro y nosotros era, es al revés, y tenemos que creer. Si aquí cortamos el cordón umbilical que une a los pueblos con, pues dejarían de tener alimentos de calidad, deberían de tener agua de calidad, dejarían de tener energía, dejarían de, pues vamos a ponernos donde tenemos que estar, ¿no? Hoy el actor y actriz principal se puede ser mucho mejor en un pequeño pueblo que en una gran ciudad, donde aunque tengas talento, puedes pasar absolutamente desapercibido. Puedes ser una actriz o un actor secundario. Sin embargo, eso es una oportunidad que hoy nos ofrece la digitalización, poder convertirte, de verdad, en actriz y actor principal desde un núcleo cercano, ¿no? Y esas oportunidades las tenemos que saber ejercitar en base a una serie de clichés que tenemos que quitarnos, La gente se nos fue a finales del siglo XX de la región en masa. Y ahora hay mucha gente que está volviendo a nuestra región. Está volviendo porque sabe que, habiendo sido formado aquí o fuera, y habiendo tenido experiencia aquí o fuera, sabe que lo que está haciendo... Mira, el otro día un chaval de mi pueblo, de Arroyo de la Luz, ha estado 8 años en Edimburgo, ingeniero de informática, trabajando para una multinacional. Ahora ha vuelto, después de 8 o 9, ha vuelto a su pueblo a seguir trabajando para la misma multinacional, pero desde su casa. Eso es una oportunidad tremenda, el teletrabajo, el poder trabajar tecnológicamente desde tu pueblo, por pequeño que sea, para una multinacional que está trabajando en cualquier lugar del planeta. Eso antes no lo teníamos. Si querías hacer eso, tenías que irte a Madrid, a Barcelona o a Edimburgo, como este chaval, ¿no? Por lo tanto, se nos generan una serie de oportunidades en las que tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener las infraestructuras necesarias. Por eso es tan importante lo de la alta velocidad en la fibra, ¿no? Tener las infraestructuras y al mismo tiempo tener un aprendizaje claro de qué hacer con todas las herramientas que podemos utilizar de manera digital o tecnológica, ¿no? La alfabetización y el aprendizaje tecnológico para nosotros es fundamental que lo tengamos, para que no haya ni un solo niño, niña, joven o persona adulta que no tenga las mismas oportunidades, las mismas capacidades de obtener esas herramientas que en cualquier lugar de la geografía española o europea o mundial. Porque al final eso nos va a generar oportunidades en el ámbito personal para encontrar un puesto de trabajo mejor, oportunidades en el ámbito empresarial para que nuestras empresas sean más competitivas, para que puedan utilizar herramientas de comercio electrónico o digital y puedan competir incluso en sus producciones, hacerlas más digitales. En el ámbito de la participación ciudadana, ni te cuento, ¿no? Las capacidades que pueden desarrollarse para que la gente interactúe, ¿no?, de una forma mucho más efectiva con las administraciones públicas o cualquier tipo de entidad, ¿no? Y por supuesto las propias administraciones públicas, ¿no?, para nuestro propio trabajo diario, que seamos capaces de entender y favorecer al ciudadano de una manera mucho más eficaz, ¿no?, utilizando herramientas tecnológicas que hoy nos permiten conocer necesidades y proponer propuestas. Mira, yo el tema de los datos considero que son absolutamente imprescindibles para tres cosas. Y la política en general tiene que ir por aquí, ¿no? Uno, para planificar. Ya no vale solamente tomar medidas en función de lo que hoy veo, ¿no?, sino que hay que planificar a corto, a medio y a largo plazo. Y para eso tienes que tener datos, ¿no?, de qué tienes hoy, a dónde quieres llegar y qué vas a hacer en el camino, ¿no? Planificar. Segundo, para ejecutar. Y ejecutar de una manera lo más eficaz posible y lo más sostenible posible. Para eso también hace falta datos. Y lo último, que tampoco lo hacemos muchas veces, lo decimos aquí bajito, pero a veces no lo hacemos y las administraciones públicas no lo hacen, es evaluar. Es decir, cuando tú has planificado, has ejecutado, tienes que evaluar si lo que has hecho, has conseguido los objetivos que perseguías, no los has conseguido o te has quedado en no sé qué punto. Entonces, para eso son importantísimos tener datos. Y esos datos hoy también la tecnología nos los permite conseguir. Con lo cual, fíjate, para una provincia como la nuestra, para una provincia con 230 municipios como tiene la provincia de Cáceres, incluidas las 7 entidades locales menores, ¿no?, con cantidad de personas viviendo fuera de la región, la cantidad de oportunidades que esto puede generarnos en el presente y en el futuro, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad que no tenemos que desaprovechar, ¿no? Y herramientas como esta que estamos utilizando, ¿no?, con estas entrevistas o con estos cursos, son una manera de llegar a mucha gente para levantarle también el ánimo y que se encienda la lucecita, decir, yo también quiero estar en esta revolución y no quiero que pase de largo por mi vida personal.
Estupendo, Santos. Desde luego que es maravilloso pensar en todo ese mundo de posibilidades que se abre ante nosotros y ante nosotras y en que vamos a poder dar el valor a los pueblos o reconocer ese valor de los pueblos que antes no se daba, ¿no?, o no se reconocía, y que últimamente pues se está volviendo la mirada, como decías, a ellos, a las zonas rurales, y es desde luego maravilloso poder verlo y vivirlo. Con respecto a esto, ¿cuál crees que es el mayor reto que se presenta a la hora de acompañar a las personas? Porque hablabas de que no pase de largo por nuestra vida. ¿Cuál crees que es el mayor reto que representa a la hora de acompañar a las personas que vivimos en entornos rurales en esta digitalización, en esta revolución?
Hay dos cosas que a mí me parecen esenciales, ¿no? Una es la de tomar conciencia. Si no tomamos conciencia de que esto es importante, yo lo de cuando estudié hace algunos años en el bachillerato, lo de la informática era casi como una esta cosa adicional que podías hacer, sí, las horas que tenías libres y tal, ¿no? Sí. E incluso, bueno, pues somos de una generación absolutamente analógica y muy poquito digital. Ahora al revés, ¿no? Ahora la sociedad es mucho más, sobre todo la gente joven, ¿no? mucho más digital. Pero tomar conciencia de que esto va con nosotros, de que esto no es algo adicional, sino que es una herramienta que tiene que jugar un papel importante en nuestras vidas, personales, profesionales, laborales, públicas, privadas, y tomar conciencia de ello, ¿vale? Porque si no, parece que es un añadido más, ¿no? Y no lo es, no lo es, ¿no? Estamos en una sociedad digital. Estamos creando un ecosistema digital, donde nuestras relaciones son más digitales en muchos casos que analógicas. Entonces, tomar conciencia de eso es uno de los principales retos, y eso se hace con el aprendizaje, con la concienciación, con la comunicación permanente, para que la gente sepa que esto va contigo, con la persona que ahora mismo nos pueda estar escuchando, ¿no? Y que si lo dejas estar, pues no vas a estar donde debes estar, en esa búsqueda de oportunidades en igualdad de condiciones que con otra persona de cualquier otro lugar del planeta. Y en segundo lugar, dicho eso, hay un tema que evidentemente les toca a las administraciones. Según dice la Constitución, uno de los principios, además de los que a mí más me gustan, es el de la igualdad, ¿no? Y hay que remover los obstáculos que impiden desarrollarla, como dice la propia Constitución, ¿no? Pues en ese remover esos obstáculos, hay una cosa que también se ha utilizado mucho en materia tecnológica, que es la brecha digital, ¿no? Sí. Intentar que no haya esas diferencias o grandes diferencias entre unas personas y otras, entre unos territorios y otros, ¿no? Y ahí nos toca que efectivamente trabajar para que el acceso a las comunicaciones con la banda, banda ancha esté garantizada en todos los sitios. Estamos hablando de que en una región como la nuestra, una provincia como la nuestra, cerca del 95% de los pueblos hoy, que estamos aquí en marzo del 2023, quizá cuando se escuche esto dentro de algún tiempo, a lo mejor ya será algo más, pero hoy el 95% de los pueblos de la provincia de Cáceres tiene conexión con fibra alta, con fibra óptica, con banda ancha. Eso es un reto conseguido. Nos quedan 10 pueblos, ¿vale? Pero es un reto, porque hace 3 años eran un poco más del 50-60%. Para poder estar en igualdad de condiciones desde cualquier pueblo, por pequeño que sea, tenemos... Mira, hace poco un alcalde me decía, a ver, me lo voy a decir, un alcalde de Ruán, hemos pasado de 61 o 65 a 81 habitantes gracias a la fibra. Han venido gente de fuera exclusivamente porque sabían que teníamos, aparte evidentemente el pueblo les encanta, el sitio es estupendo, no sé qué tal, pero si no hubiésemos tenido fibra, no hubiesen venido. Y hemos aumentado, como no hacían muchísimo tiempo, gracias a que ha habido fibra óptica en nuestro pueblo. Pues fíjate lo que eso supone realmente, pues para un pueblo pequeñito, aumentar en 15 o 20 personas su población. La brecha digital supone que todos tengamos las mismas posibilidades de conexión a internet, eso es clave. Y en segundo lugar, que todos tengamos las mismas posibilidades de aprender, y de ahí tan importante la formación, todos esos conceptos que al principio hablábamos, o todas esas realidades que hoy se mueven en el mundo para poder defenderte de, pues eso, de lo que quieras vivir, ¿no? Para encontrar un trabajo, o para viajar, o para hacer turismo, o para montar una empresa, ¿no? Es decir, hoy tener las herramientas digitales y tecnológicas para construir tu presente y tu futuro en igualdad de condiciones que un ciudadano que vive en Sydney o que vive en Singapur es un reto de los principales en los que tenemos que estar trabajando. Las administraciones por una parte y nuestro sector empresarial y nuestro sector educativo por otro. Y me detengo en el segundo, el sector empresarial extremeño, muy acostumbrado también a competir a veces en duras condiciones y en condiciones también con algunos desequilibrios y desigualdades, es absolutamente necesario que hoy utilice la tecnología para ponerse en igualdad de condiciones que otras grandes empresas. Y que lo permite hoy también esto. Si sabemos utilizar bien la tecnología, puede ser algo bastante democrático, que nos permite que una pequeña empresa pueda estar vendiendo sus productos a no sé cuántos kilómetros de distancia, igual que una gran multinacional que tiene no sé cuántos trabajadores que pueden llevarlo, que puede hacer un no sé. Hoy sí, hoy te lo permite una empresa de confección de ropa de un pueblo de la provincia de Cáceres, cualquiera, puede estar vendiendo esa ropa en cualquier lugar del planeta. Eso antes no se podía hacer, eso hoy sí. Y hacer que nuestras empresas entiendan que el mercado hoy es mucho más amplio y mucho más grande que lo que teníamos hasta hace poco, esa es otra de las claves en las que tenemos que trabajar y otro de los grandes retos para romper esas brechas que puedan existir entre grandes territorios, pequeños territorios, personas formadas, personas no formadas, empresas con recursos, empresas sin recursos, ¿no? Y yo creo que ahí las administraciones públicas, en este caso la Diputación, pues tenemos que hacer un papel importante, jugar un papel importante.
Estupendo, o sea que hay retos por delante y ganas de trabajar por ellos, o sea que es fenomenal. Y bueno, y por último, queríamos preguntarte qué iniciativas se están liderando desde el área de innovación y provincia digital para ayudar a quienes vivimos en el entorno rural a incorporarnos a esta digitalización. ¿Qué es lo que se está haciendo?
¿Cuántas horas tenemos de...?
Bueno, un breve resumen o aquellas que quieras destacar. Sé que son muchas.
Nada, muchas, sí, efectivamente. Pero lo que te decía antes, ¿no? Decidimos en Diputación cuando empezamos. Primero le cambiamos el nombre al área. Antes era el área de las TIC, la tecnología de la información y la comunicación. Y a mí eso ya pues se me quedaba corto, ¿no? Y pusimos el nombre de Innovación y Provincia Digital. O sea, queríamos, lo que hablábamos al principio, crear un territorio, en este caso una provincia, la provincia de Cáceres, como una provincia digital. Y para mí eso tiene que ir del lado, sin solución de continuidad, de la innovación. La innovación es una de las herramientas clave para desarrollar esto en el futuro. Y por lo tanto, nosotros considerábamos y consideramos que había que hacerlo con un programa a corto, medio y largo plazo. Planificar, lo que te decía también antes. Entonces, creamos por primera vez en esta Diputación la primera estrategia, la primera agenda, el primer plan director para dónde estamos como provincia en el año 2019 y dónde queremos estar en el año 2027, ¿no? Había que crear un plan y lo hicimos. Y dentro de ese plan hemos creado una cosa que para mí es, lo mencioné también que era anteriormente, ¿no? Pero para mí es fundamental, una especie de ecosistema. No estamos solos, no es la Diputación la que tiene que enfrentarse solo a los retos que supone la digitalización. ¿Lo tiene que hacer con quién? Pues lo tiene que hacer con las empresas, evidentemente, con el tejido empresarial de la región. Lo tiene que hacer con las asociaciones, colectivos que existen en nuestra. Lo tiene que hacer con todos y cada uno de los ayuntamientos que conforman la realidad provincial de manera administrativa, ¿no? Lo tiene que hacer con las entidades formativas, especialmente con nuestra universidad, con nuestros centros educativos, con nuestros centros de formación profesional. Crear un ecosistema donde todos estemos remando en la misma dirección y poniéndonos objetivos, insisto, también trascendentes o no tantos, a corto y medio y largo plazo, ¿no? En definitiva, queríamos crear como un espacio en el que la provincia se posicionara a nivel nacional e internacional como destino digital. Fíjate que ya somos mucho destino turístico, afortunadamente. Estamos en la ciudad de Cáceres, que es la ciudad más visitada de la región, y aquí el turismo pues es uno de nuestros motores, ¿no?, de la economía regional, provincial y local, pues también como un destino digital, donde empresas pudieran venir a invertir aquí, quedarse aquí, y nuestras personas también vieran como que esto era una posibilidad de trabajo, ¿no?, de buscarte tu profesión y de desarrollarla. Para ello creamos un programa súper interesante que le llamábamos la relocalización, que ya vamos por su segunda edición, ¿no? Hace unos años se hablaba de la deslocalización, es decir, que las empresas iban de España a sitios donde por las condiciones laborales y tal les resultaba mucho más barato producir, ¿no? Entonces nosotros hemos dado la vuelta y ahora es la relocalización. Grandes empresas o empresas de cualquier tipo que deciden invertir en los pueblos y traerse, con la tecnología hoy lo permite, la digitalización hoy lo permite, o bien trabajadores que teletrabajen desde cualquier municipio, o que presten su servicio a una empresa desde cualquier municipio, o crear espacios de coworking en cualquier municipio, por ejemplo, en una de las tres líneas en las que hemos trabajado, o formar a personas para que desarrollen su trabajo en una empresa en cualquiera de nuestros municipios de menos de 20.000 habitantes, que son -2, -4 y Plasencia, todos los demás. Lo estamos haciendo, ¿vale? Ya son dos ediciones y ya hemos conseguido, por lo menos, posicionar el término y hacer que empresas estén con personas teletrabajando desde municipios pequeños, que estén a su mismo tiempo llevando servicios de esas empresas a municipios pequeños y que estén mirando a la creación de coworking en los pequeños municipios para trabajar conjuntamente en cada uno de ellos. Hablábamos también de la alfabetización, ¿no? Lo de la enseñanza. Ahí hemos trabajado en un proyecto que se llama DigiLab, que lo hemos hecho en el entorno de localidad de Plasencia, o hemos creado lo que yo he llamado las aulas del siglo XXI, la primera red de Circular Fab, ¿no? Espacio de creatividad, de búsqueda de talento, uniendo la sostenibilidad a través de lo circular con la cultura maker, la cultura digital, ¿no? Esos aulas, esos espacios son del siglo XXI, como te decía antes, la Casa de Cultura del siglo XX, las tuberías que eran entonces, ahora que llevan el agua, ahora son las tuberías, son la fibra, ¿no? Es decir, hemos cambiado algunos conceptos, pero son imprescindibles lo que fueron en el siglo XX, imprescindibles lo que son en el siglo XXI. La alfabetización, por lo tanto, es uno de los temas fundamentales. Y eso tienen que hacer desde el centro, desde el espacio, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto de la nueva Bauhaus, ¿no? Esto que se ha lanzado desde la Unión Europea, especialmente desde la comisaria, para retomar aquellos conceptos de la Bauhaus del siglo XX y adaptarlos al siglo XXI, ¿no? Donde la belleza, la estética, la integración, la sostenibilidad sean elementos clave en los espacios que estemos creando hoy, destinados a hacer que la gente encuentre, y esa es mi palabra clave y favorita, sus talentos, ¿no? Yo es que a mí me quedó muy marcado hace algún tiempo, escuché a una persona decir, todo lo que estamos aquí, yo lo repito tal vez cada vez que puedo, todo lo que estamos aquí nos vamos a morir sin conocer los talentos que tenemos. Nosotras también, o vayan a morir sin conocer los talentos que tenemos. Pues eso es fuerte, ¿no? Muy fuerte.
La verdad.
Entonces,
que...
digo, pues tenemos que dedicar buena parte de nuestra vida a ayudar primero a descubrir los talentos que tengo, si tengo alguno, que algún lo tendré, y ayudar a que la gente lo descubra. Entonces, esa es una de las claves fundamentales en las que hemos estado trabajando en este tiempo, y eso es la digitalización, las herramientas digitales pueden servir para ello. Ligado a ello hay un tema que es súper interesante, que es la ciberseguridad, ¿no? Hacer que nuestras comunicaciones sean cada vez más seguras. Y ahí hemos hecho un proyecto súper interesante en 90 municipios de la provincia de Cáceres, en el que hemos instalado unos sistemas de ciberseguridad alucinantes, como los que tienen, yo que sé, en el aeropuerto de Madrid-Barajas para evitar ataques cibernéticos, ¿no? Y sobre todo también ayudar a crear espacios seguros con redes wifi para que las empresas y las personas puedan trabajar en esos municipios, ¿no? Eso también lo hemos hecho. Algo básico, ¿no? Para romper la brecha digital, ¿no? Lo de la inclusión financiera, ¿no? Afortunadamente, a veces la digitalización va en una dirección adecuada al mundo que le rodea, pero desgraciadamente a veces la gente, determinadas personas, no le siguen. ¿Por qué? Porque no están alfabetizadas o no tienen la formación necesaria para poder seguir esos procesos. Y eso ocurre con ciertas personas que por distintos motivos, ¿no?, no han podido acceder a tener estos conocimientos. De eso es, por eso es absolutamente imprescindible incluir, trabajar para que en el ámbito financiero, que es tan importante en la vida de nuestras personas, sobre todo, en este caso personas mayores, ¿no?, tengan la capacidad de las habilidades para poder utilizar la tecnología en beneficio propio sin que nadie sepa aprovecharse de ello, ¿no? Hay un reto súper interesante en el que estamos trabajando, como bien sabéis, también de manera directa, ¿no? Hemos creado hasta un proyecto, ¿no?, para que no haya ni un solo municipio, si no tiene por lo menos entidad bancaria, que tenga un cajero, que tenga una posibilidad de la gente utilizar, pero para el cajero también hay que saber utilizarlo, ¿eh?
Claro.
También hay que saber utilizar la aplicación que tenemos en nuestro móvil y tal. Entonces ahí hay una formación súper necesaria. Hemos creado unos premios que ayudan a que personas del mundo local, de nuestro municipio, los premios de la industria del software, mira, solo en la ciudad de Cáceres hay más de 1000 personas trabajando, creando contenidos para el mundo, el software, ¿eh? Se espera que dentro de poco tiempo sean cerca de 2000. O sea, hay un trabajo interesantísimo, pero hay mucha gente que vive en nuestro pueblo, que sabe las necesidades que tiene nuestro pueblo, que pueden tener la creatividad de buscar y idear y crear y diseñar una aplicación para responder a ese proyecto o a ese problema de carácter ambiental, educativo, cultural, social. Ayudemos a esas personas que son innovadoras de nuestros pueblos a crear esas herramientas que sirven a su vez para ayudar a la comunidad, ¿no? Pues ya llevamos la segunda edición. Y al mismo tiempo a muchas de esas personas que con proyectos emprendedores en el Círculo, que es uno de los espacios que hemos creado aquí en la ciudad de Cáceres, que complementa la red de los Circular Fab, se ayuda cada año a 7, 8, 9 proyectos que puedan incubarse, que se llama, o acelerarse con gente experta para poder ser ejecutados en cualquiera de nuestros municipios pequeños o grandes, ¿no? Y por terminar, dos conceptos que a mí me apasionan también, ¿no? Uno es el de la inteligencia artificial. Ahora se habla muchísimo de la inteligencia artificial y estamos ya se ha quedado obsoleto el ChatGPT este, sino que ya hay el 4 que ha salido hace unos días, ¿no? Ahí tenemos que estar también. O sea, abre una serie de oportunidades para una región como la nuestra, como una provincia. Yo digo, esto parece que se lo ha inventado alguien pensando en regiones como la nuestra, la ciudad, que no van a poder tener a lo mejor a corto plazo una gran industria física y tal, pero que teniendo talento y teniendo capacidad de desarrollo personal podemos convertirnos en meterse hoy en el metaverso. Eso puede hacerlo y desarrollar proyectos empresariales desde el metaverso y vender cosas desde allí. Es que a poco que lo hagamos lo conseguimos. Y yo creo que todo lo que la inteligencia, con sus problemas también éticos y con sus problemas posibles de ver cómo se aplica y quita puestos de trabajo y demás, pero genera muchísimas oportunidades y tenemos que estar en esa revolución. Termino diciendo que vamos a empezar a hacer una cosa que me parece súper interesante, ¿no? Crear una especie de escuela permanente de formación en nuevas profesiones ligadas a lo digital. O sea, tenemos que ver cuáles son las necesidades que tienen las empresas de nuestra región, España, pero especialmente nuestra región, nuestra provincia, para, en función de esa necesidad, de formar a nuestra gente en aquellas cosas que a lo mejor la educación formal no forma, ¿no? Porque a veces las empresas necesitan cosas muy concretas, muy prácticas, y eso no lo dicen las empresas, ¿no? Y crear esos nanogrados, o como queramos denominarlo, me parece que es una de las cosas bonitas, ¿no?, que vamos a trabajar en los próximos años. Y en segundo lugar, el tema de hacer un chequeo de toda la provincia, de qué en cada pueblo, qué existe y qué retos tiene para conseguir que sea un pueblo mucho más digital, para que sea un territorio más digital, para que los ciudadanos sean más digitales y las personas sean más inteligentes.
Estupendo, eso es, porque lo inteligente es utilizar todos estos recursos y estas oportunidades que se nos plantean para crecer, y yo creo que así lo vamos a hacer y que Extremadura tiene muchísimas posibilidades. Sin duda, una gran cantidad de propuestas, Santo, que nos has contado para ayudarnos a incorporarnos a esta revolución. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender cuál es el presente y el futuro del mundo rural. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y nada, un placer y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo para conseguir ese objetivo, ¿no? Llegar a cualquier persona en la consecución de ser ciudadanos del siglo XXI con la herramienta digital para hacernos un pelín más felices.
Así es, así que a ti que nos estás escuchando, muchas gracias por seguir aprendiendo cada día.